Amigos, amigas, el BookCast está aquí. Llegó el momento. Díganle a todos en su alrededor que no los molesten. Busquen una botana o, mejor aún, pongan su bocina Bluetooth. Que ya llegó. Este es su podcast, el BookCast. Books en tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, muy buen día, bienvenidos a un episodio más de este su podcast de ciberseguridad, el BookCast. Hoy estamos en el episodio número 4 y bueno, pues estamos aquí, sus amigos Augusto y Víctor. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar de simulación de adversarios y otros temas diversos. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharnos. Y el día de hoy nos acompaña Julio. Julio, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Te podrías presentar?
Sí, claro que sí. Hola, Víctor. Augusto, buenos días. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy Julio Muñoz, soy desarrollador de software y analista de seguridad. Me he desempeñado como desarrollador de proyectos para la simulación de adversarios y actualmente me encuentro desarrollando otro proyecto de seguridad que es del tipo Hack the Box, pero con un enfoque que no solo abarca pruebas ofensivas, sino también retos en el área de seguridad defensiva. Ambos proyectos se encuentran todavía en fase de desarrollo con miras a presentarse en un futuro próximo.
Bueno, pues bienvenido, Julio. Ya que empiezas a tocar algunos de los temas que has desarrollado, en varias ocasiones te vimos presentar tu proyecto relacionado hacia simulación de adversarios. Sin embargo, la simulación de adversarios creo que todavía no es algo como que en México sea tan común. ¿Nos puedes platicar qué es simulación de adversarios? ¿Para qué nos sirve?
Sí, bueno, en general no existe una definición de adversarios única, o sea, cada quien ha dado una definición como un poco diferente, ¿no? Sin embargo, mantienen como algunas características esenciales. Yo tengo una definición que, a mi parecer, describe muy bien lo que es la simulación de adversarios. Y esto es un conjunto de ataques que tienen como finalidad probar la capacidad de detección y respuesta de los equipos de seguridad de las organizaciones. Dichos equipos pueden abarcar personal humano a cargo de detección de incidentes y también appliances especializados. Se podría decir que la simulación de adversarios en realidad consiste en la ejecución de ataques reales, pero no con fines maliciosos, ya que pueden ser aplicados en un gran número de escenarios. En general, la simulación de adversarios puede aplicarse, como ya les comentaba, en infinidad de escenarios. Yo proveo algunos de los escenarios en el cual puede ser, por ejemplo, entrenamiento de equipos, la evaluación de capacidad de detección de los appliances de seguridad que tenemos instalados en nuestra infraestructura, la evaluación de tiempos y capacidad de respuesta y la planeación de escenarios no previstos. Esto nos, digamos que si lo desmenuzáramos un poco, diríamos, por ejemplo, que en el entrenamiento de equipos podríamos, por ejemplo, hacer una simulación de adversarios para aquellos integrantes del equipo de detección y respuesta a incidentes, ¿no? Creo que el estar preparados para un incidente real hace que en nuestros tiempos de respuesta también sean más eficientes, ¿no? O sea, si dentro de la simulación de adversarios, por ejemplo, hay un escaneo a una base de datos y nuestro equipo no lo nota, entonces quiere decir que hay un problema, ¿no? Entonces, podríamos evaluar esa capacidad de respuesta de nuestro equipo y también esa capacidad de detección de nuestros equipos físicos, ¿no? Mientras que los pentests están basados en la explotación de vulnerabilidades, la simulación de adversarios está un poco más basada, más bien está orientada a al entrenamiento de equipos. Hace tiempo leí una frase que me gustó mucho que entraba justo en este paradigma que decía que nadie aprende mientras lucha, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que mientras el equipo de pentest se preocupa solo por explotar vulnerabilidades, la simulación de adversarios En primer momento no busca hacer ningún daño, ¿no? O sea, en realidad solo busca simular el comportamiento que tendría el equipo de pentest, pero sin llegar a la explotación. En cambio, el equipo, el pentest, sí busca explotar la vulnerabilidad para después generar un informe. Esa es como la principal diferencia entre uno y lo otro. O sea, justo lo decía la definición arriba. Es un ataque real, pero no con un fin malicioso, como lo haría el equipo de pentest.
Y bueno, me queda muy claro cuál es la diferencia entre cuál es la diferencia entre el pentest y esta ejecución de una herramienta de simulación de adversarios. Y una de las razones por las cuales también se nos hizo muy interesante hablar contigo es que sabemos que tú desarrollaste una herramienta. ¿Nos podrías platicar en qué consiste tu herramienta y por qué te animaste a desarrollarla?
Sí, bueno, para empezar, primero, antes de empezar con la herramienta, habría que explicar un poco los enfoques de la simulación de adversarios. Me he topado con infinidad de enfoques, sin embargo, creo que se podrían resumir, por ejemplo, en algunos que solo se enfocan en la emulación de APTs, por ejemplo. Hay algunos que solo se enfocan en la simulación de tráfico malicioso en la red. Hay otros que solo se enfocan en, por ejemplo, en entornos basados en Windows, otros en entornos basados en Linux. En general, las herramientas de simulación de adversarios que he encontrado siguen un enfoque muy estricto y sobre ese y de ese enfoque no se sale. Entonces, estoy seguro que hay muchísimos otros enfoques que todavía no se han explotado lo suficiente y que creo que suponen un área de oportunidad bastante, bastante amplia, ¿no? La herramienta de simulación de adversarios que desarrollé, pues, básicamente surgió como la motivación de un entrenamiento previo a los incidentes a los que nos enfrentábamos diario, ¿no? O sea, cuando recién empecé a trabajar en esto de seguridad, estaba en el equipo de SOC y entonces, cuando llegaba el incidente había de dos, o atendías el incidente o aprendías, ¿no? Entonces no había una fase previa en la cual tú pudieras aprender de un incidente real y que supieras cómo actuar ante tal incidente, ¿no? Entonces cuando llegaba, pues todos vueltos locos ahí tratando de ver qué podemos hacer, ¿no? Esta es una fase previa para que justamente alguien que está recién llegado al mundo de la seguridad defensiva, pueda observar un evento real y pueda determinar un plan de trabajo que le permita brindar una pronta respuesta, ¿no? Todos sabemos que cuando se genera un incidente de seguridad, lo más importante es la respuesta después de que ya ocurrió el incidente, ¿no? La simulación de adversarios justamente está pensada para eso, ¿no? La simulación da por hecho que ningún sistema de información es 100% seguro y su objetivo es que nos encontremos lo mejor preparado posible para cuando este evento ocurra. Yo desarrollé una herramienta de simulación de adversarios que primero empezó como una serie de scripts que servían para validar firmas en un IDS. Esta especie de firmas, básicamente, por ejemplo, si ocurría un escaneo de red, por ejemplo, nosotros éramos capaces de detectarlo en nuestros aparatos de seguridad, que en ese caso era un IDS, y a partir de ahí nosotros podíamos analizar ese evento, ¿no? De tal modo que cuando ocurriera un evento de un evento real, pudiéramos estar preparados. Entonces, esa fue la principal motivación que muchas veces las plataformas están muy centradas en la seguridad ofensiva y dejan un poco de lado la seguridad defensiva, que creo que yo que es algo importante, así como también es importante entender cómo es que el atacante puede hacernos daño y también cómo responder ante ese atacante, ¿no? Entonces creo que era como algo importante que hubiera como una plataforma que nos permitiera tener ese entrenamiento que de otra forma es muy difícil obtenerlo. Creo que esa fue la principal razón por la que decidí trabajar en esta herramienta de simulación de adversarios.
Y de todos estos enfoques que mencionas, ¿cuál es el que tú seguiste durante tu desarrollo? ¿O cuál es el enfoque que tiene la tuya?
Pues a diferencia de todas las herramientas, bueno, fíjate que cuando empecé a hacer la investigación, al principio, cuando empecé la herramienta, yo ni siquiera sabía que era simulación de adversarios, ¿no? Realmente yo lo que hice fue empezar a generar los scripts para ver alertas en nuestros equipos de detección y después analizarlos, ¿no? Y ver si el equipo de detección realmente veía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Para hacer una comparación entre lo que pasaba y lo que yo veía, ¿no? Encontré algunos scripts, algunos proveedores de servicios que ofrecían un enfoque, por ejemplo, en el que un equipo de Red Team iba a las instalaciones de la empresa que contrataba el servicio y ellos hacían la simulación de adversarios. Las personas lo hacían, ¿no? Entonces, y otras en las que la simulación de adversarios se ejecutaba automáticamente. La herramienta de simulación de adversarios que yo generé tiene un enfoque multiparadigma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo está pensado para entornos que se basan en Windows, sino que funciona para ambas plataformas Linux y también para entornos en Windows, dado que las organizaciones pues normalmente no usan solo una tecnología, ¿no? Sino hacen una combinación de varias tecnologías. Había otros enfoques en el que, por ejemplo, como les comentaba hace un momento, solo se enfocaban en la simulación de APTs. Entonces, también esta solución plantea una simulación de APTs. Había otras en las que seguían un solo paradigma, por ejemplo, una metodología de pentest, por ejemplo, como la del SANS, y se ejecutaban tal cual, ¿no? O sea, no había opciones de personalización. Esta herramienta que yo propongo básicamente maneja muchos enfoques en el sentido de que es posible que se ejecuten pruebas independientes, pero también es posible que se ejecute el conjunto de pruebas completo. Y lo mismo para las demás, por ejemplo, se puede ejecutar, por ejemplo, de manera manual, pero también se puede ejecutar automáticamente. Entonces, creo yo que no sigue un solo enfoque, sino más bien es una herramienta multienfoque.
Digo, definitivamente tu herramienta ha madurado conforme ha pasado el tiempo. Nosotros la revisamos antes de iniciar el episodio y vemos que está muy bien estructurado cuáles son las pruebas que hace dependiendo del sistema operativo y también con base en dónde se encuentra en el kill chain, cuáles son las etapas que está revisando, ¿no? Es muy puntual, sabemos que es imposible cubrir todas. Entendemos que parte de este enfoque es el uso de la matriz Mitre de ATT y CK. ¿Tú crees que esta matriz aporte algo a las organizaciones más allá de un tema de documentación? ¿Realmente vale la pena estudiarla, dado que pues vemos que ha crecido en los últimos años?
Yo creo que sí, no al mismo tiempo. Sí, porque precisamente como es una matriz tan grande, permite documentarnos sobre diferentes tipos de ataque. Pero no, porque si, por ejemplo, una herramienta de simulación de adversarios solo estuviera basada en la matriz de Mitre, es muy complicado. En primera, como bien decías tú, que se abarquen todos los posibles vectores de ataque. Esa es una. Y otra, que hay muchas de las fases de Mitre que no aplican para todas las empresas, ¿no? O para todos los entornos. Entonces, creo que de Mitre solo deberíamos tomar las fases o los elementos que le convengan a nuestra empresa, ¿no? Eso es una de las ventajas que tiene mi herramienta de simulación de adversarios, que puedes elegir infinidad una serie de vectores de ataque que van desde te pongo aquí, te ejecuto y tú busca todo y haz todo lo que sepas hacer, ¿no? O también, por ejemplo, si dices, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún servidor de base de datos. O sea, no me hace falta que dentro de la emulación se haga una simulación de compromiso a un servidor de base de datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene ese nuevo enfoque. Como bien lo decías, está muy bien estructurado incluso para la adición de nuevos módulos, dado que está catalogado. Entonces, si tú quieres agregar un módulo, fácilmente lo puedes agregar sin ningún problema y lo encontrarías también muy fácilmente. Entonces, creo que sí es una herramienta importante, pero creo que no así tal cual tomarlo como una Biblia para las organizaciones, yo creo que no.
Andando un poco más en eso, en algunas ocasiones me he encontrado con ciertas personas, sobre todo que tienen que ver con el área de más de la gestión de riesgos o tal vez la seguridad desde un punto de vista un poco más estratégico, que defienden mucho el uso de frameworks como el de Mitre, ATT, CK o algunos otros, en los cuales dicen: es que yo no me puedo enfocar en todo o no puedo aprender de diferentes ataques, entonces de alguna forma tengo que clasificar en este caso las diferentes técnicas que se pueden utilizar para explotar alguna vulnerabilidad o para causar algún daño hacia una organización, porque no puedo estar alerta de todo. Y sin embargo, por ejemplo, alguna de las cosas en las que yo difiero un poquito de esta matriz es que lo que hace es que te va colocando las diferentes técnicas que tú puedes utilizar y a partir de ellas las va probando, pero realmente tú cuando estás realizando un ataque no utilizas una técnica de forma unitaria, sino esas técnicas de cierta forma se van encadenando y al final llegas a un resultado. Puede que hayas empezado con alguna técnica tal vez de reconocimiento y de repente tal vez con solamente identificar una consola, buscas una contraseña por defecto y entras y tal vez ya tienes una administración. Y muchas veces si eso lo ves desde una evaluación muy unitaria, puede que hayan sido técnicas o vulnerabilidades de una criticidad muy baja, pero que al final te generan un impacto muy alto, ¿no? También eso tiene que ver mucho con lo que la mayoría de los pentesters manejan una forma de medir el impacto de sus hallazgos en probabilidad versus impacto. ¿Tú cómo ves esto que afecte hacia la simulación de adversarios o en qué momento crees que realmente es efectiva generar la simulación de adversarios independientemente del entrenamiento de los equipos para que entiendan que no únicamente estás identificando amenazas que son unitarias o amenazas que en algún momento incluso alguien de gestión de riesgos podría decir: no, pues esta amenaza riesgo muy bajo, tal vez no me va a impactar, pero que encadenada a otras técnicas puede resultar que sea muy grave para la organización. ¿Cómo es que ves que se acopla la simulación de adversarios hacia esto de que se puede algo muy sencillo volver muy complejo?
Como te comentaba, yo pienso que la simulación de adversarios ayuda en ese sentido porque, o sea, es un ataque, digamos, no con fines maliciosos, pero, por ejemplo, si llegara a ocurrir el escenario que tú planteas, ¿no? O sea, tú como pentester te encuentras con una consola, no sé, Telnet, qué sé yo, y de repente pruebas admin admin y entras, ¿no? Y ya te encuentras que es un router de Cisco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la simulación de adversarios ahí hace algo parecido. Este programa en particular, por ejemplo, si llega a encontrarse con alguna consola por SSH o por Telnet o cosas así, tiene un pequeño diccionario, muy pequeño realmente, en el que prueba algunas contraseñas por defecto, ¿no? Entonces, si alguna de esas contraseñas por defecto, por pura casualidad, llegar a entrar, toda esa salida se guarda en un archivo de texto en el cual tú podrías ver cuál es el resultado de esa ejecución. En realidad, ese archivo de texto justamente estaba pensado para identificar ese tipo de fallos como el que tú mencionas, ¿no? No he encontrado ninguna herramienta de simulación de adversarios que haga una matriz de riesgos como tal, ¿no? Entonces, esa ya lo había platicado en charlas anteriores en las que había hablado del mismo tema, en la que El objetivo después era obviamente no solo dotarla de pruebas y de cosas técnicas, ¿no? sino también de una especie de informes que generaran esa especie de medición de impacto, ¿no? O sea, si yo me encuentro que la herramienta de simulación entró a un router Cisco con admin, debería ser capaz de ponderar ese riesgo, ¿no? Y también, dado que es una parte de identificación de dispositivos, creo que sí podría como escalarse un poco más allá, ¿no? Eso es algo que ya había pensado anteriormente, sin embargo, es muchísimo trabajo, todavía no se ha implementado nada de eso, pero sí estoy de acuerdo contigo en que debería haber algo que me diera el nivel de riesgo, ¿no? de unas contraseñas por defecto. Y también estoy de acuerdo contigo en que la matriz de Mitre te dice, esto es muy riesgoso y esto es muy básico, ¿no? Pero el impacto que genera algo muy básico puede ser muy amplio, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, pero todavía no se genera nada, todavía no he visto nada.
Oye, Julio, y bueno, creo que esto no lo hemos comentado ahorita, justo con lo que comentaste de que hay otros módulos que faltan desarrollar. ¿Cómo conseguimos la herramienta? ¿Te pueden contactar para... ¿O estás abierto al desarrollo en la misma? ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo te podemos contactar para el tema de la herramienta?
Sí, bueno, creo que no lo habíamos mencionado durante toda la charla, pero la herramienta se llama Tezcatlipoca. Dado que es la primera herramienta de simulación de adversarios mexicana, decidí ponerle también un nombre mexicano y de un dios mexicano que le diera un cierto tipo de identidad, ¿no? El proyecto se encuentra en GitHub y precisamente eso es lo que estoy buscando junto con las presentaciones anteriores y con este podcast, ¿no? Que la herramienta crezca a partir de personas que tienen otras ideas y que tienen una visión diferente a la que yo tengo. Yo tengo una visión, por ejemplo, muy técnica, ¿no? Pero existen otras personas que tienen una visión un poco más, por ejemplo, de administrativa, ¿no? O sea, es decir, si hay alguien que por ejemplo, un gerente que ya gastó en tantos appliances de seguridad y aún así dice, bueno, ya compré mis equipos y ahora cómo veo que funcionan, ¿no? O sea, entonces justamente ahí es como otra de las cuestiones que sí estoy como buscando, que sea una herramienta como multidisciplina, que no solo sea muy técnica, sino que al final se vuelva un híbrido entre la parte técnica y la parte no técnica, que justamente abarca estos temas. Como les decía, el proyecto está en GitHub y está abierto para que cualquiera pueda probarlo en sus equipos, en sus laboratorios. Y no sé, más adelante o en la descripción del podcast vamos a dejar la liga para que cualquiera pueda entrar a ver el código.
Perfecto, Julio. Pues muchas gracias. Y sí, lo dejamos la liga en la nota para no mencionarla ahorita y que sea más difícil de dar la liga. Oye, y una otra pregunta, aparte de este tema de la herramienta, ¿en qué te encuentras trabajando ahorita? Aparte de esta herramienta, que entiendo que fue un proyecto alterno, ¿en qué andas en estos momentos?
Ah, pues como les comentaba al inicio de la charla, aparte de este proyecto de Tezca, me encuentro desarrollando una herramienta que es una idea colectiva con otro amigo, en la cual, basados en la plataforma de Hack the Box, he visto que tienen muchos retos y que están muy bien hechos y todo. Sin embargo, todos están enfocados a la seguridad ofensiva. Entonces, yo pensaba crear una... Más bien, estamos trabajando en una plataforma que esté igual un poco mexicanizada, no sé si es el término correcto, en la cual, además de tener retos de seguridad ofensiva, que tenga retos de seguridad defensiva, ¿no? O sea, es decir, análisis de pickups o cosas así, ¿no? Entonces, la herramienta también se encuentra en fase de desarrollo y también estoy buscando colaboradores para hacerla crecer, ¿no? Más que nada, precisamente para buscar retos que pudieran enriquecer la plataforma, ¿no? Nosotros ya tenemos algunos retos disponibles, bueno, más bien trabajados, todavía la herramienta no se encuentra en línea ni nada. Sin embargo, aún así estamos buscando colaboración para que cuando se libere una primera versión y esté abierta al público, pues tenga una cantidad de retos aceptable, ¿no? Si tiene unos 5, pues no tiene mucho caso. Además, pues me he encontrado trabajando como desarrollador de software embebido, básicamente en microcontroladores y tarjetas de crédito.
Y bueno, Julio, ya que hemos visto que sobre todo te has enfocado en que tus proyectos ayuden a desarrollar las habilidades de las personas, ¿tú qué recomendarías? ¿Algún libro para empezar? ¿Alguna lectura? ¿Algún blog que tú creas que sea bueno para ir comenzando en seguridad?
Pues blogs hay muchos. Yo particularmente sigo mucho el de Medium. Y también yo empecé un poco con este tema de seguridad un poco ofensiva con un libro que me recomendó precisamente Víctor, que se llama The Hacker Playbook. Y posteriormente seguí con el manual de Kali Linux en su edición 2019. Está bastante completo. Las explicaciones... si ya tienes un poco de antecedentes en algunos temas de seguridad, se vuelven un poco lentas, pero si eres completamente nuevo, te lleva así casi la manita para que hagas algunas de las pequeñas pruebas que está ahí. Incluso te dice cómo montar un laboratorio, te dice, no sé, por ejemplo, hasta algunos comandos básicos de Linux, si es que vienes de un entorno diferente a este, qué sé yo. En general, creo que viene muy bien explicado. Es un libro un poco largo, pero abarca como los conceptos fundamentales para empezar a involucrarse en ese tema de seguridad.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por los recursos que nos compartiste. No sé si quieras añadir algo más.
No, nada más. Muchas gracias por invitarme. Como les comentaba, estoy abierto a la colaboración en ambos proyectos. El simulación de adversarios ya está publicado, la herramienta de entrenamiento web todavía no, o sea, todavía sigue en proceso de desarrollo, pero aún así, si existe alguien que ya tenga su laboratorio con algunos contenedores de Docker, qué sé yo, que pueda aportar a la plataforma, sería de gran ayuda, ¿no? Y para hacer crecer un poco más esta comunidad de ciberseguridad en México.
¿Cómo te encontramos en Twitter? ¿Algún contacto donde te pueda buscar la gente?
Estoy en Twitter como El Farel, y ahí me pueden mandar mensaje, me pueden escribir, lo que sea, y ya yo les respondo de inmediato.
Pues muchas gracias, eso también lo vamos a agregar en las notas, y pues ya, solamente nos queda despedirnos de ti. Muchas gracias, esperemos vernos próximamente de forma física. Y pues también muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que les guste este episodio. Bye.